Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, un placer saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, Lola. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo?
Ricardo.
¿Cómo está Ricardo? Lo sabemos.
No, regresó.
¿Cómo está? Ausente, señor.
Ausente.
Es muy fácil esa respuesta.
El fin de semana tuve algún contacto con él, pero ahora ya lo perdí.
Es muy fácil, me gusta esa respuesta, señor. Ausente. ¿Cómo está, Ricardo? Ausente. Bueno,
ausente.
Ayer escuché una respuesta muy buena. A alguien que le preguntaba a otra persona por una persona, digamos, por una tercera persona, ¿entiendes?
Ah, ¿de vuelta?
Alguien le preguntaba a otra persona.
Ah, sí, era fácil, por una tercera persona.
Por una tercera persona.
Sí,
che, ¿y dónde está? Sí. Alfredo, póngale. Ah, está preso.
Ah.
Y es una gran respuesta porque no vuelve nada de ahí. ¿Entiendes?
No.
La persona que pregunta se queda muda y repasando, le queda como dando vueltas ahí el molinete de la cabeza y uno se puede ausentar, ahí se puede ir, puede decir eso e irse, ¿verdad? Eso la vi a un mozo ayer y la voy a adoptar, señor. Está preso. Che, ¿y dónde anda? Está preso.
Ya está, se termina.
Y listo, y ya está.
Hablar.
¿Está?
Sí, ya está, no hay más.
Ya está, por eso. Le genera una petrificación mental a su contrincante, ¿verdad? Porque toda persona que le habla en la calle a uno es un contrincante. En la calle o en una reunión o en un cumpleaños, lo que sea, ¿verdad?
Un interlocutor.
Es un contrincante, sí, bueno, interlocutor o rival, como usted prefiera llamarle, ¿verdad? Son sinónimos, interlocutor, rival, contrincante, todo eso, ¿verdad? Y bueno, uno tiene que batirse a duelo oral con la otra persona.
Es cierto que hay momentos que pasa eso, sí. Sí,
no, y fundamentalmente cubrir sus partes íntimas mentales, ¿verdad? Porque hay mucho violador mental. Entonces uno tiene que rápidamente poner la cerca electrificada de la mente de uno para que no se lo profanen, ¿verdad? Para que no se le metan para adentro. Mantener la intimidad. De la cabeza de uno, señor. Está lleno, está repleto de violadores mentales por la calle.
Bueno, usted no se encuentra tantos porque no es por donde anda habitualmente, ¿no?
¿De qué? ¿De la calle?
En la calle, sí, ¿no?
No necesito, porque tengo amigos que andan por la calle, señor, y me cuentan cómo está la calle. Pero sí que conozco ella. No es necesario andar mucho por la calle tampoco para encontrarse con un violador mental, señor. Están en los ómnibus, están en los Uberes, en los taxis, en la familia del taxi, está en todos lados, señor. En el médico, en todos lados. Le quiero decir que cualquiera que tenga un poco de que interactúe con la sociedad se va a encontrar con ese espécimen, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hablando de eso, justamente vamos a hablar, empezamos a repasar la frase infeliz elegida para titular que generó más felicidad, ¿verdad?
Gracias,
la frase, frases que no fueron felices, pero que generaron felicidad y que es algo que le genera especial felicidad
a
Joel, así que se lo traigo, ¿verdad? Ya temprano en la semana para que usted disfrute. Habíamos hecho una muy larga, creo que el jueves pasado o el viernes pasado. Pero se amontonaron tres o cuatro frases infelices más. De hecho, hubo una que llegó ese mismo viernes de tarde, que es una de las frases infelices del mes, que nos ha producido una felicidad inmensa.
Tengo una adicción. En el momento se me caen arriba. No puedo dejar de observar frases infelices que me hacen feliz. Son,
claro.
No sé si uno ya después es como, no sé.
Sí, eso. Es el auto, el Fiat Uno Blanco, señor. Lo que se conoce como el efecto del Fiat Uno Blanco, que es un efecto que se descubrió en 1980 y pico,
claro,
¿verdad?
Sí.
90, imagínense, ¿no? Por el modelo del auto, ¿de qué año será el efecto?
Sí.
Y bueno, y entonces también se le, el Fiat Duna también se le decía también a ese efecto, ¿verdad? Pero es un efecto que se genera cuando uno tiene algo y empieza a verlo en todos lados.
Y bueno, a mí me está pasando con estas frases. Las veo, se me caen arriba, se me vienen.
Es espectacular. Como antes, como pasaba en la década de los 90 con los culos de la revista que le saltaban a los ojos a uno.
Un poquito más que la década del 90. Pasó un poquito más que la década del 90.
Llegó como hasta los 2000. Y sí, pico, bueno, sí, pero sí. Es que hasta el 2007 seguíamos en la década del 90, señor.
Ah, qué lindo.
Ahí es cuando irrumpe el siglo XXI, que es cuando llega el celular.
El otro día hice el experimento.
Cuando el tío le pone... No, cuando llega el celular. Cuando el tío le dice a... no me acuerdo qué cómico es que lo explica así. Creo que es Bilur. Sí. Que dice que Vestillo tuvo la gran idea de decirle a todos los esclavos que trabajaban para él: vos, metan en una computadora adentro del teléfono. ¿Está? Claro. Ya, le doy 3 meses para meter la computadora adentro del teléfono.
Vamos.
Y bueno, una vez que la computadora entró al teléfono, cambia el siglo, ¿verdad?
Cambia el siglo. Sí.
Me voy a ganar un Nobel de Sociología por eso en algún momento, porque usted sabe que gran parte de los historiadores y los sociólogos es decir cuándo es que cambia.
Bill Burr, si dicen acá, fue el que lo dijo, por lo menos van por
sí, claro, que decía, no me joda con esto, y yo no fue él el que metió la computadora dentro del teléfono. A él se le ocurrió meter la computadora dentro del teléfono, que no es una cosa muy trascendente, pero él es la barata del
siglo XX.
La barata del bufón para sacarle méritos al que cambia la historia.
Ruth dice, ¿no?, que en los 80 y 90 era el efecto Fusca para mí. Veías uno y no se podía parar de ver Fusca.
Bueno, puede por eso, exactamente. ¿No? Es eso, básicamente, ¿no? Es el efecto de que uno, una vez que tiene algo, lo ve por todos lados. Y bueno, una vez que le ingresó el concepto de frase que no fue feliz, pero que nos otorga un volcán de felicidad, bueno, no puede parar de ver frases infelices que generan felicidad.
Así que vamos a ir.
Macro, así que vamos a ir a las de esta semana, ¿verdad?
Muy bien.
Que pueden ser las del mes también, nunca se sabe. Este es un poco más irregular, esta sección. La frase infeliz elegida para titular, porque además hay ahí una intervención, ¿verdad?, del periodista, sí, que elige para titular esa frase.
¿Jodida a veces la intervención?
No, a veces no. El 100% de las veces, ¿verdad? Siempre es porque el periodista, ¿qué es al final? Es un traidor.
En cierta
parte. Es un traidor que transforma esa condición en un oficio.
Está bastante bien descrito.
El periodista es un traidor, tiene que traicionar permanentemente, señor, a sus fuentes, a la gente que no le cuenta todo, porque a su público, digamos, no le está contando todo porque algunas cosas se tiene que guardar, a la persona a la que le hizo la entrevista, pues le tiene que sacar una frase que sea infeliz para titular, sí, claro, que le genere felicidad a los demás, etcétera, ¿verdad? Todo su trabajo consiste en traicionar. Ah, su jefe, que le dijo, no publiques eso, que me vas a meter en problemas, y va y lo publica, también, etcétera, claro, ¿verdad? Todo el tiempo, su función es traicionar, es un traidor, el periodista es un traidor, esa es mi tesis.
Está muy bien, un poquito más de desarrollo necesita, pero arranca muy bien.
Sí, está, lo del desarrollo no, a mí no me incumbe, ya le dije, señor. Ella parte de trabajar y todo ello, el que es como el 95% de las ideas, no, yo no la hago. Yo tengo el 5% que no es el más, no por eso es menos indispensable, ¿verdad?
Y no,
que todo el resto. Bueno,
vamos.
No por ser el más fácil es menos indispensable. Le decía, vamos con la primera frase. Es de Karan, ¿verdad? Porque, mal o bien, tenemos que rendir homenaje al hombre de la semana.
Sí, sin duda, del mes.
Y bueno, también, ¿cómo no iba a tener una frase?
Pablo está hablando, porque están los
sí,
dos.
Sí, no, de Pablo. De Pablo Rodolfo casi no habló.
No lo he escuchado, tiene razón.
Más perfil bajo, Rodolfo.
¿Qué? Y bueno, el desastre que hizo ahí adentro,
bueno,
merece un perfil bajo.
Perfil bajo, sí, Rodolfo. Sí. Carlos es más de hablar. Sí. Carlos, ¿se llama este? No. ¿Cómo se llama?
Pablo,
eso. Pablo de Madabla. Y escribió su carta.
Sí, su cartaram, cierto.
De renuncia. Y en ella dice lo que rescata para titular. Dice esta frase infeliz que dice: si omití hacer algo, lo hice sin ningún tipo de intención. Es una frase infeliz porque está toda mal, pobre. Está toda deforme, ¿no? Es una no puede ser feliz con esa deformidad con la que carga esa frase. Pero en algún punto es circular y lo circular nos hace felices a todos. Es una omisión que se muerde la cola. Si omití hacer algo, lo hice sin ningún tipo de intención. O sea, es una omisión que no se muerde la cola. Porque, con todo lo que eso no implica, ¿verdad? Fíjese la imposibilidad de la frase. Si omití hacer algo, lo hice sin ningún tipo de intención. Omitir es no hacer.
Claro.
Pero él dice redundantemente que si omitió hacer algo, o sea, ya ahí hay una redundancia, ¿no? O sea, si no hizo, lo hizo sin ningún tipo de intención. O sea, lo hizo involuntariamente. Por lo tanto, lo hizo. En algún punto admite que lo hizo. O sea, que omitió como una forma de hacer, no como una forma de no hacer.
Claro, pero además es el cerno del asunto.
Es la que está tratando de justificar,
claro,
¿verdad?
Es el cerno del asunto de su condena, que es que omitió...
Claro, pero dice que lo hizo. Si omití hacer algo, lo hice sin ningún tipo de intención. Bueno, no, si lo hizo, había una intención. La intención de hacer.
Entregará.
Se desmiente a sí mismo, digamos. Es una suerte de esta autología autoincriminatoria que se desmiente a sí mismo. Es espectacular. Capaz que estoy siendo feliz yo solo en esta frase que no fue feliz de cara.
No, linda. Igual hay un...
Me resulta como uno de esos toboganes tubos que giran y terminan en una piscina de agua mental. Así que me estoy tirando
no,
por ahí.
Hay varias cosas y porque es la parte que eligió el cronista de la carta de Karam para... Le sacó un pedacito... Que no hace, porque además no tenía una coma bien puesta ahí el periodista, porque ¿qué hay? Un traidor que trata de agarrarlo mejor.
Hay traidor.
De la carta de Karam. La carta de Karam dice: si omití hacer algo, coma, que es lo que se cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Después de cuestiona, vendría otra coma, porque es como que hace ahí una subordinada. Pero bueno, si omití hacer algo, que es lo que se cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención.
Mejor. Tiene una vueltita más todavía el espiral ese.
Claro, porque es lo que se lo cuestiona.
El agua mental.
Claro, porque está admitiendo.
¿Qué es lo que se cuestiona?
Exactamente.
Que es lo que. Sí, claro, que él. Por eso. Porque justamente. Claro, si me entiendes algo, que es lo que se cuestiona. Yo no me lo cuestionaría en ningún caso, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, ahora parece que está en contra de lo legal esto de omitir hacer
sí,
algo.
Sí, funcionario público y es
resulta,
una jerarquía.
Sí. Sí, resulta que él, claro, como somos de Artigas.
No.
Lo hice sin ningún tipo de intención. Bueno, lo hizo entonces, señor. O sea, omitió deliberadamente, pero sin ningún tipo de interés.
Preciosa, preciosa. Sale la carta.
No nos olvidemos, es casi un aforismo budista de la frontera. Es budismo de la frontera, que es baurismo, digamos, ¿no? Sería en lugar de budismo. Budismo de Bauru. Está como todo al revés. Es el yingi y el yanga, me parece. Todo junto y revuelto. Si omití hacer algo, lo hice sin ningún tipo de intención. Es algo que una frase que voy a guardar. No nos olvidemos que la Irene también es de ahí y encajó, se llenaba la boca derramando mentiras.
Claro. En este mismo caso,
mi
¿no?
propia boca, digamos, ¿no? Es eso, básicamente. Y que está casada con el dios de la destautología, ¿verdad? Que es el concepto que se explica por la negación a sí mismo. Bueno, ese es Karam, de Seguimos.
Preciosa primera frase.
Sí, Domeneche, esta es la que le digo que fue el viernes mismo, señor.
Sí, claro.
Acá. Que estalló primera en el ranking de toda la noticia de las frases infelices, señor. Domeneche. Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Espectacular. Espectacular. Es lindísimo. Es lindísima. Es infeliz, ¿verdad? Porque no... Porque...
Sí.
No sé por qué. Pero es infeliz. Yo la veo muy feliz, en realidad.
Sí.
A la frase y bueno, y a mí me produce mucha felicidad. Preparado no está... No, está bien. O sea, en eso le asiste la razón. Pero tampoco está preparado para recibir un supositorio. Sin embargo, le damos por ahí, ¿no? Además, está bien que no está preparado, pero se le puede ir avisando. Se le va avisando a poquito, se le avisa. Igual le parece muy feliz. Además, ¿cómo lo plantea Domeneche? Al que yo calculo le hicieron muchas veces el chiste de la rima con su apellido. Y lo que le llenaba la continuación, digamos, a Domeneche.
Claro.
En la escuela y en el liceo.
Sí, sí, Domeneche.
Y de ahí viene su resistencia férrea. ¿Entiendes? Si Domeneche. Y bueno, yo no sé si el ano está preparado, el hombre está preparado para Yerpeneta, está bien, está resistiendo, ¿entiendes? Está resistiendo a la tortura infantil.
Sí, yo no sé si en la escuela le decían.
A la que lo habrán sometido, señor.
No sé si en la escuela le decían Domeneche, tal cual usted le dice, Darwin, igual.
¿Cómo no le van a decir Domeneche? Si lo tienen ahí, la dejan picando en el área, señor. ¿Cómo? Está subestimando la maldad de los niños. Y la capacidad de inventar torturas que tienen los niños, señor, que es infinita. Pero bueno, así que fíjense que pese a ese condicionamiento fuerte, sí, él lo plantea desde la duda. ¿Ah? Y no está afirmando nada.
Está muy bien en esa oración. No dice, no está preparado el ano del hombre, dice, no sé.
Claro, no sé. Yo no sé. Duda individual. Lo dice con respeto y humildad. Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser verdad. Lo plantea como plantea las dudas los sabios.
Interesante lo que dice.
Digamos, ¿no? Desde la interrogante y la duda individual. Así plantean sus ideas los sabios a lo largo de la historia, señor. Es personal, no sé, yo personal, no sé, duda filosófica, sí, condicional. Bueno, díganme si no hay humildad ahí, señor. ¿No le vamos a reconocer la humildad? Ustedes porque son unos pesados y quieren que el tipo se rinda completamente.
Claro, no, yo no
hablé. No, me refiero al general.
Sí, está bien,
cante sumisión, ¿verdad? Pero había una puertita ahí.
Bueno.
Claramente.
Sí, está muy bien.
De la duda, no del ano, que no tiene puertas el ano.
No, incluso puede hacer...
Había una puerta, señor.
Puede hacer felices...
Está mucho más abierto mentalmente que analmente.
Totalmente, incluso puede hacer felices a las colectividades de las diversidades porque está abriendo la duda en lugar de ponerse radical,
correcto,
como dice usted.
Correcto, díganme si no hay humildad ahí además. Yo no sé si, o sea, yo, personal, no sé, duda filosófica, sí, condicional. Bueno, más que, amigo,
sí, Juanjo,
hay un
que...
triple trampolín de humildad y más humildad de pensamiento que eso no hay. Lo que pasa es que ya le digo... Aparecen enseguida los fundamentalistas que quieren verlo ahí sometido ante la nueva moral, con su cabeza rodando, le quieren romper el ano mental. Ahí volvemos a los violadores mentales. Le quieren romper el ano mental. ¿Está? Y él, si me permiten la metáfora, se lo quieren penetrar de forma brutal y destructiva.
Sí. Bueno, acá le dicen que...
Con saña le quieren romper el ano mental. Porque si él pone toda esa condicionalidad antes, igual la gente se escandaliza... También es eso, que la gente quiere escandalizarse.
Hablan algunos oyentes que han ido...
Yo no sé si el ano mental de Domeneche está preparado para ser penetrado así como ustedes quieren, ya. El hombre hace lo que puede. Sí, discúlpeme.
No, le decía que había algunos oyentes que han pasado como pacientes por el urólogo que quieren hablar con...
¿Con Domeneche?
Con Domeneche.
Sí, claro, bueno, lógicamente, por eso. Sí, también.
Que no saben si está preparado tampoco, dudan.
Con... No saben. Eso, todos tenemos esa duda. Y bueno, el protólogo, el urólogo, se aprovecha de esa duda. Te ve ahí. Y uno piensa, no estoy preparado. ¡Ay! Ya pasó, ya está. Ya no estaba preparado, pero no importa.
Bueno, pero vale el reconocimiento a la humildad de Domeneche.
Claro, igual la mujer tampoco estaría preparada para eso.
Sí, creo que le preguntaron eso. Creo que siguieron fácil.
Ah, ¿sí?
Ya no quiero saber ni
bueno,
cómo
¿dónde
fue.
¿Dónde estaba, además? ¿En fácil desviarse?
Sí, claro. Sí. Fácil bueno, desviarse, ya está.
No
fue Juanchi. Lo acusé a Juanchi hoy temprano cuando llegué. Le dije, mira lo que le haces. Me dijo, no estaba yo.
No, son todos estos. Fundamentalmente Valmeli, que es una especie de arqueólogo de la incomodidad. O sea, él va ahí, saca los huesitos de la incomodidad, te los desentierra, ¿verdad? Y lo hace con una naturalidad que el otro no se ofende, ¿verdad? De esa situación. Por eso es un traidor.
Sí,
es un gran traidor.
Gran traidor.
Con esto estoy diciendo que tiene dotes de periodista.
Un elogio.
Sí, claramente. Sí. Pero bueno, le digo, está. Igual está bien que no cuestione la parte de la mujer. Primero, porque no viene al caso, ¿no? Le estaba preguntando por el hombre. Estaba hablando del ano masculino, el masculano.
Sí, masculino.
Y segundo, no hay por qué ir contra las creencias del Opus. Por infantiles que sean.
Perfecto.
¿Tá? Es una cuestión de creencia y chao. Así que respeto.
Bien, muy bien, otra frase.
Dios solo ve este agujero. Otro no lo ve, no lo ve. Es así, no tiene ojo para ese agujero, Dios. Tiene el ojo, pero... Y tercero, es más fácil errarle también. Quiero decir, hay una excusa, hay otro cerca, ¿no?
Está muy bien la excusa.
Está fácil desviarse, por eso. ¿Cómo se llamaba el programa?
Bueno, Cerramos. Bueno, otra frase.
Sí, otra, una frase infeliz que hace alusión a otra frase infeliz dicha por Maduro. Que Maduro es un clásico de la felicidad aportada al mundo a partir de su frase infeliz.
Sin duda.
A mí me encanta, además me causa una especial felicidad la forma en la que hablan los autócratas bolivarianos. Es una las democracias de autor.
Y es imposible no deleitarse, claro, sin ir al fondo, ¿no? Pero bueno.
Un locutor autócrata, es hermoso, señor. Tanto Chávez como Maduro me causan gracia, más allá de lo que digan, por cómo lo dicen, ¿verdad? Me fascina, me resulta muy, muy, muy feliz eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la frase infeliz de Maduro, la frase infeliz de Maduro, con la que después viene la frase esta infeliz que nos da felicidad, que es de Lula? La frase infeliz de Maduro es: si gana la oposición va a haber un baño de sangre, dijo. Hay que ver el contexto igual de que lo dijo, ¿no?
No, pero esa no me
imagino. Lo prestaba con una campera y unos lentes y bailando. O sea, no, al contexto
eso es una frase infeliz, pero que no genera felicidad, Darwin. Esa,
a mí me genera felicidad.
Me rompe el paso.
Lo dice Maduro, me genera felicidad. ¡Ah, un baño de sangre! Eso me mata de risa. Que te virolo. No entendí nada. Yo escucho lo mismo. Siempre me recita eso.
Entiendo lo que dices.
Es una parte como musical que me da la felicidad.
Si lo dijera en inglés, Maduro, que también es un fuerte soy, le da lo mismo a usted.
A mí le da lo mismo, y bueno, se sacó de contexto un poco, ¿verdad? Que es algo que nos llena de felicidad. Además, cuando la gente se saca de contexto sola, con una frase infeliz, también es lindo. Entonces, a mí me da, es una frase muy, muy, muy infeliz, ¿no? Tremendamente infeliz, que repudiamos, pero a su vez nos da felicidad. ¿Qué va a ser? Y también nos da felicidad repudiar frases infelices, también, hay que decirlo. Bueno, entonces viene Lula da Silva y dice: me asusté con las declaraciones Maduro de que si él pierde las elecciones habrá un baño de sangre. Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre. Una frase infeliz, Menchi, feliz, ¿verdad?
Bien.
Porque Lula está infeliz, Menchi, asustado. Y no solo se baja del ónibus de Maduro en esta parada, igual es infeliz, Menchi, feliz. O sea, se bajó un poco tarde, ¿no? Infeliz, Menchi, antes del destino.
Sí, claro. Se está reclamando.
Si no le suelta la mano con esta frase, infeliz Menchi, por lo menos le suelta el dedo a Maduro. El infeliz Menchi, le digo. Y le pronostica que se va a tomar un baño de votos.
Sí.
Votos sería el eufemismo, no latio.
Sí,
y no feliz,
sí,
que encontró Lula en su frase para hacerle alusión al baño de Domeneche que se va a llevar, ¿verdad?
Claro.
Va a llevar el baño de Domenech.
Y bueno, eso dicen toda la... Pero hay que saber, hay que ver lo que pasa después para el domingo.
Bueno, no sé.
Pero es muy importante lo que diga Lula, porque Lula, si Lula se baja, se le baja el respaldo, digamos, más fuerte que tiene aquí en la región. O se baja, o se corre, ¿no? Porque hay que correrse justo un poco.
No, se baja.
Destino,
se baja de todo, la metáfora es el ónibus, señor, el chofer de ónibus, Maduro.
Sí, sin dudas. Y acá manejó un ómnibus aquí cerquita, aquí en el Parque Rodó.
Sí, lógico. De Cuya, de Salgado.
Sí.
¿No fue Salgado? Sí, tendría que haber sido. Si no fue Salgado, tuvimos mal.
No era Salgado. Coet, era, me dice José.
Coet.
Sí, anduvo ahí Emiliano, no sé, después le pregunto que lo recuerde el episodio.
Entonces, le hice la competencia. Yo prefiero los autócratas acá. Me quedo con Salgado toda la vida.
No hubo coincidencia autócrata.
No. ¿Qué es lo contrario, digamos, en lo que dice Lula?
Sí.
Que esto que dice que se va a comer un baño de Domeneche.
Sí,
vas a comer un baño de Domeneche, de Maduro,
votos.
Le dice. Es lo contrario a lo que dijo la calle Sport en la última cumbre del Mercosur. ¿Se acuerda?
No,
otra frase infeliz. Que gane el que tiene que ganar.
Ajá.
El que tiene que ganar, ¿quién es?
Y que para la
Maduro, casa. Es el que tiene que ganar. No es que gane el que junte más votos, dijo. No, que gane el que tiene que ganar. Bueno, Maduro, hincha por Maduro. Así que quedaron infeliz Menchi, cruzados.
Cruzados, Lula y la calle, mire usted.
Y el plan cruzados es un plan de felicidad para todos, como bien lo sabemos, ¿verdad? A partir de los equipos de grandes de este país.
Sí, no el plan cruzados para obtener una inflación desorbitada en Brasil.
Mal,
sí.
Señor.
Pero acá lo usan
mal. Y Peñará, y Penadoy. Bueno, otra.
Sí.
Esta no sé bien quién la dijo. Es una señora, pero no sé...
Opa,
no
sé. Eso es raro, pero bueno.
Porque,
no, porque siempre tienen una cita que sabemos.
Sí, pero esta la encontré y me olvidé.
Perfecto.
Sí. Si vas a una guardia infartada, te atienden enseguida. Pero si vas con pensamientos suicidas, te dan una pastilla y te mandan a tu casa. Bueno, se le suicidó el pensamiento a esta señora. Yo no sé quién es. Solo sé que es una doña, porque aparecía una foto de una mujer donde saqué la frasecita. La cosa es que si te dan una pastilla y te mandan para tu casa, en realidad te están atendiendo enseguida. No será del gusto de la portadora de pensamientos suicidas la atención. No será lo que esperaba, de acuerdo a sus expectativas, pero la están atendiendo. Te atendieron. Y lo hicieron rápido, igual que si te enseguida. Claro, igual sí. Que si estás infartada. Te dicen enseguida, sí, tomate estas pastillas y andate. Es evidente que el raciocinio se suicidó hace rato, ¿verdad?
Sí. Uno quiere creer que entiende lo que quiere plantear, pero...
Es por eso es infeliz, Menchi, infeliz. Claro. Es infeliz porque bueno, es infeliz, los pensamientos suicidas, todo eso es infeliz. Pero es feliz también, a mí me hace feliz también, porque...
Hace feliz, sí.
Sí, porque la capacidad de escucharse a sí misma está colgada de la higuera. Ya se suicidó hace rato, ya la capacidad de escucharse a sí misma que tiene. Entonces, bueno... cualquier pensamiento, si no se lo escucha, es feliz. Pereira, sobre ser candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. No es Rodolfo Pereira.
Pa. Veo, se me caen arriba. Esta la vio y me pegó en la frente.
Esta la vio.
Sí, la vi y me pegó en la frente. Dije, qué frase infeliz que me hace tan feliz.
Sí, si me lo pide todo el Frente Amplio, lo analizaría. Seguramente diga que no. Es excelente. Es brillante. Entonces, ¿para qué lo analizaría, Pereira? ¿Para qué? Explíquele a su propia cabeza, ¿para qué haría eso? Seguramente, ¿para qué? Pero si me lo pide todo el palo, lo analizaría. Esta frase, que no es...
No, pero
feliz,
además tiene una cosa, bueno, nada, tiene una cosa de un deseo de que se lo pida todo,
claro,
el Frente Amplio, el Santo,
claro,
Botón.
Todo,
o sea,
el Frente Amplio.
Vengan a abrazarme todos para
todo
el Santo Botón.
Todo el Frente Amplio, seguramente,
claro.
Diga que no. Sí,
¿qué está diciendo?
Está pidiendo atención, que es lo que hace Pereira en cada participación, ¿verdad? Porque ya él confunde ser presidente del Frente Amplio con ser panelista, ya lo dijimos. Y no está mal esa confusión. Porque lejos de lo que podría pensar alguien que no le cae en gracia a Pereira, Abdala, por ejemplo,
claro,
el mismísimo Marcelo Abdala, en realidad ella es la forma de acercarse al liderazgo político más certera que existe en este momento, señor, que es panelizarse, o sea, panelista, ser panelista, señor.
Sí, van más ahora para Canal 12, jóvenes políticos... Una del Partido Comunista con el,
claro,
Camilo de Andrade y,
claro,
otro del Partido Nacional que van a Canal 12 de la noche. Me lo comentaron acá el otro día y van,
lo que le estoy diciendo,
van por el panelismo.
Panelismo, entrar a la fusta del liderazgo político por el panelismo. Entonces no está mal esa confusión que tiene
Pereira.
Pereira
nunca fue panelista.
Confusión,
Pereira nunca estuvo como panelista, vale.
Sí, estuvo, sí, en alguna de ellas, de
sí.
Toda la voz, de
la
polémica
no
del bar, iba 3 veces por semana en un momento. Si no era panelista,
claro,
digo,
invitado
si
casi.
Si no era panelista,
invitado frecuente casi permanente.
Claro, claro, invitado frecuente, panelista, señor.
Claro, sí,
pago o no pago, es lo mismo.
Sí, sin duda. Sí.
Eso, y es llegar al liderazgo por medio del panelismo, que es lo que se usa ahora, mijo. Ya le digo, si usted va a las elecciones europeas, hay una cantidad de youtubers y eso que entraron al Parlamento Europeo, señor. O sea, es lo último, el último grito de la moda política en Europa, no acá, en Europa.
Bueno, acá tenemos al lado al presidente, nada menos. Así
bueno,
que,
ni hablar. Exactamente, de estar paneleando... Así lo describían. Hasta hace un año estaba paneleando, que es casi como barrer los pisos de los estudios de televisión, digamos. Panelear.
Tremendo. Acá dice Darwin que hay una carrera también, me lo dicen, de la Facultad de Derecho de Abogados Panelistas.
Abogados panelistas, claro, sí, sí.
No penalistas.
Ojeda, sí. Ojeda es abogado panelista, señor.
Exacto.
Lo dijimos, lógico.
Que
sí,
esto
sí,
pesó
sí.
Tiempo atrás.
Es mucho más exitoso abogado panelista que abogado penalista.
Sin duda, el abogado panelista está rindiendo más.
Abogado panelista, lo dijimos con el caso Ojeda, es un caso pionero y ejemplo de todos los abogados panelistas que van a venir atrás, mijo.
Sí, el otro día, bueno, tengo hasta Ricardo, justo que me pasó la data, pero de la asociación de abogados penalistas, la mayoría son panelistas.
Lógico.
Es increíble, se han nucleado.
Es lo que le estoy diciendo, señor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El panelismo es una forma de vida, además. ¿Qué es el influencer, mal o bien? Es un panelista unipersonal, con unipersonal, ¿sí? Con celular.
Está bien, está bien.
No, sí, es sí. Un panelista que panelea a donde no lo invitaron a panelear, ¿entiendes? O sea, yo no necesito que me inviten para panelear, voy y paneleo.
Sí, 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 sí.
Pero eso es casi la forma actual de expresión de la mayoría de la población, ¿sí? Ah, panelista.
Bueno, cerramos así este espacio.
No. Porque le voy a dar contexto a esta frase.
A la de Pereira.
Que no es feliz, claro. Venía de otra frase infeliz anterior.
Ajá, pa.
O sea, es todo esto de Pereira que le pida que venga todo el Frente Amplio para que él analice postularse, ser el candidato a la intendencia, aunque seguramente diga que no.
Sí.
Es porque venía de otra frase infeliz anterior en la que él decía que si el Frente Amplio le pedía que sea candidato a la IN, lo iba a analizar. Sin la parte de, seguramente diría que no, y sin la parte de todo el Frente Amplio. Entonces, ¿qué hizo? Enfatizó el carácter potencial de su frase infeliz y le puso a la totalidad del Frente Amplio en la primera parte como condición, o sea que aumenta la dificultad del condicional. Pero como no se siente seguro de haber alejado la posibilidad lo suficiente, le agrega al final, seguramente diga que no. Es espectacular, porque hace estallar de felicidad.
Sube la apuesta de la felicidad por todos lados.
Exacto, y aborta la primera parte de la frase, ¿verdad? Que no quiere abortar, seguramente diga que no. En realidad es como que va, es un próvida de las expresiones, y entonces sale esta frase, que claramente no es feliz. Aunque al ser bastante estúpida, uno podría inferir que debe tener una buena carga de felicidad intrínseca, porque la estupidez te trae la felicidad casi en la misma proporción que el dinero, ¿verdad? Y así es que nos hace feliz a nosotros.
Qué lindo, qué linda saga para cerrar.
Se derrama en nuestra propia boca.
Habrá más capítulos de esto, me parece.
Sí, yo me río con los farsantes de Sebastián Marcet, también es una frase infeliz que a mí me dio felicidad.
Ajá, yo me río con
Yo me río con los farsantes.
Ah, de él.
Sí, de él. Es una frase infeliz porque...
esto que habló de panelista, penalista... panelista, es panelista un programa de televisión.
No, claro, artista exclusivo de Canal 4. Sebastián Marcet.
Medio panelista.
Uno no sabe si es una nueva serie que van a poner en el aire o qué, los farsantes. Yo me río con los farsantes, míralo. Sebastián Marcet se ríe con los farsantes y vos también vas a reírte, pero es feliz. Muy infeliz que recomiende Marcet esa serie... que la recomiende en el programa que es panelista de Llanto y Seña, y que además lo haga al mismo tiempo que agarraron a su germo, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, el tiempo que le pide perdón a su germo, no sé cuánto, porque la agarraron, dice que no la agarraron, que ella se entregó, pero le pide perdón él. Y dice, tiene un espacio para asegurar que se ríe con los farsantes. Y se ríe cuando lo dice.
Qué maravilla.
Bueno, es de una
infelicidad, es una
esa frase que nos genera una felicidad completa, ¿verdad? Que solo puede ser superada por el episodio navideño de Marcet, que todos lo vimos, que es Buenas noches, noche de la buena. ¿Te acordás? ¿Se acuerda? Buenas noches, noche de la buena. ¿Se acuerda de ella que hizo?
Es una usina, Marcet, lo que pasa. Si lo deja,
es lindísimo, Marcet.
Qué lindo.
Y bueno, así que esperemos igual que no se enoje por las repercusiones que han tenido su palabra, que a veces se enoja por las repercusiones.
Él habla y se enoja que lo pongan.
Y después nos mandan, claro, y nos mandan video diciendo no hable más de mí. Y bueno, pero claro,
es
una dificultad, Sebastián. Bueno, amigos.
Bueno, parte del medio, Darwin, luego de esta preciosa sección.
Cuando vuelvamos, sí, Artigas.
Allá nos vamos, al norte.
No toquen nada.
Darwin, seguimos con usted, adelante.
Bueno, amigos, entonces vamos a hablar un poco de en qué anda toda esta situación de la intendencia de Artigas, ¿verdad? Que ha tenido una serie de titulares, sobre todo, que prácticamente insuperables. Muchas veces las crónicas han sido mejores que los hechos, les diría. Y los hechos ya son lo suficientemente divertidos o nos obligan a entretenernos con ellos porque ya los pagamos, ¿verdad? Como bien dijimos, es como el mago en el cumpleaños infantil. A divertirse que ya pagamos.
Claro.
¿Entiendes? Hay una obligación de divertirse.
Sí, hay unos cálculos por ahí. Se pueden hacer con los fallos, pero unos 8 millones de dólares. Póngale, no sé qué, bueno, cuánto le hicieron y cómo.
Eso, trajimos a Copperfield para el cumpleaños del guacho. Mago del caro. Chiquito, entonces, de mi hijo hipotético. Y resulta que mi hijo hipotético y sus amiguitos se les da por correr alrededor de un árbol. ¿Entiendes? ¿Qué hace, guacho de mierda? Vení, sentate acá y divertite, que ya pagué por esto. Eso es lo que se le dice. Bueno, entonces en este caso es la democracia, ¿verdad? Lo que cuesta la democracia. Costos laterales de la democracia y los tenemos que disfrutar ahora. Ahora tenemos bien la parte en la que nos entretenemos con la democracia. Porque lo importante de la democracia, amigos, ¿qué es? Que entretenga, ¿verdad?
Sí, por eso a usted le gusta tanto las elecciones, que es un momento de competencia muy entretenido. Bueno,
con el llanto, sí, me gustan. Es lo mejor que viene la democracia, ¿verdad? Como el carnaval, la competencia.
Bueno.
¿Entiendes? Lo deportivo, la parte deportiva no, es lo que sostiene la democracia. Que es un deporte.
Yo creo que
un deporte no se sostendría. Nah,
vamos a Martí. Pues yo creo que lo que sostiene es políticas a mediano y largo plazo que hagan que la población, la ciudadanía viva mejor, que tenga más recursos, ¿no? Lo que
bueno,
sostiene,
claro, sí. Bueno, ya ve, mire alrededor y vea cómo se sostiene eso.
Vamos, Martí, a sostenerlo.
Más o menos, cuenta cómo está la gente con respecto a ese tipo de expectativas a mediano y largo plazo y que necesidades expresas y que expectativas cercenadas también expresa habitualmente, bueno, incendiando cosas y ese tipo de situaciones en las que vemos todas las democracias arder, no al unísono, pero sí sucesivamente. A la vez, entonces le decía que las crónicas electorales son hasta mejores que las cuestiones, que los hechos. La incertidumbre reina sobre el futuro de la intendencia de Artigas, decía. Te lo voy a leer titulares viejos porque eran muy lindas. Está previsto que Karan renuncie hoy. Artigas en un limbo jurídico. Pablo Karan aún no renuncia y espera por la decisión de la Corte Electoral. Blancos a las cuchillas. El caso Karan revolucionó la interna nacionalista, dice alguien que evidentemente no tiene ningún familiar blanco que le cuente lo que ha sido cualquier revolución nacionalista, ¿verdad? Y cuchillas y todo. La metáfora criolla y cuchillera siempre está a la orden del día del titular sobre los blancos, pero me parece ya hasta un poco irrespetuoso. Se merece que alguien le saque el facón a este guacho. No sé quién lo escribió esto, pero se merece que alguien le saque el facón y diga, no, vení, esto es una cuchilla y esto es revolución internacionalista. Hasta que no caen tres degollados, no hay revolución, ¿está? En términos nacionalistas. Tiene que haber dos o tres degüellos. Antes del tercer degüello, no hay revolución. Puede ser un tole-tole circunstancial, un asado que terminó mal, etcétera, ¿está? Entonces, hay una el sábado muy linda,
¿sí?,
cuando Karan todavía no había renunciado, porque se suponía que Karan renunciaba el viernes, pero renunció el lunes. Lo dejó para el lunes. Es una idea para renunciar el lunes, la verdad.
Sí, está bien.
Yo suelo renunciar a todo lo que tengo que hacer los lunes.
Está muy bien.
Renuncio a mis obligaciones. O sea, no a las obligaciones, a las cosas estas que hay que hacer. Hay que hacer, no sé qué, hay que lavar los platos. Hay que ir a pagar no sé qué cosa. Hay que... Todo eso no lo hago los lunes, ¿tá? En general los martes tampoco, pero los lunes seguro que no.
Es renuncia.
Y renunció, Karan. O sea, que mal o bien lo hizo el lunes. Hizo algo el lunes. Yo ni siquiera renunciaría. Yo renunciaría a renunciar el lunes. Hubiera renunciado el martes. Hubiera renunciado hoy. Entonces, el sábado aparece esta noticia muy linda, esta crónica, que dice: lo que el Partido Nacional esperaba que ocurriera ayer, viernes, en Artigas, no pasó. Bellísimo inicio, cercano al hecho artístico, ¿verdad? Y el angustioso capítulo que supusieron para esta colectividad las tres condenas por delito de corrupción que cayeron contra el intendente Pablo Karan, la diputada Valentina Dos Santos y Rodolfo Karan. No es por corrupción, Valentina Dos Santos. Es por hacer. Valentina, ya vamos a hacer una sesión con Valentina Dos Santos. Lo único que les voy a pedir es, cuiden al Miña. Aquí yo le voy a decir al Miña, ¿verdad? Que es porque es la sobrina
de Alma Dos Santos.
De Alma.
Y de Karam también.
Y claro, y es al Miña porque es el porque está en Brasil, ¿verdad? Allá en Artigas. Todo lo que es Brasil.
Está en Artigas.
Todo lo que conocemos como Brasil, ¿verdad? Así que es al Miña Dos Santos. Tiene apellido brasilero, Dos Santos.
Sí, brasilero.
Está, por eso. Le falta nacimiento nomás. Almiña, entonces, Dos Santos. Vamos a dejarla. Yo soy feminista de Almiña Dos Santos.
Mire.
Sí. Soy feminista de Almiña Dos Santos.
Como de Paola
cuenta, Fiege. Estuve leyendo notas.
La suma
Paola Fiege, sí. Y algunas otras.
Algunas otras que tiene, pero Paola Fiege se la recuerda muy bien. Y ahora es feminista de Valentina Dos Santos, a la que llama Almiña Dos Santos.
Sí, es feminista de Valentina.
De Valentina.
¿Cómo voy a ser feminista de Valentina Dos Santos, señor? Bueno, pero más allá de ello, le digo.
Diga.
Más allá de. Es muy lindo esto de que empiecen con lo que el Partido Nacional esperaba que ocurriera ayer en Artigas. No pasó. Es lindísimo, es artístico y además es la mejor señal que puede recibir el Partido Nacional. Cuando no pasa algo, el Partido Nacional se potencia. ¿Verdad? Que no haya pasado, por ejemplo, que no se haya concretado, es el mayor activo ético y el argumento de probidad moral más potente del gobierno del Partido Nacional, ¿verdad? Que sí pasó. Pero decir que no pasó porque se me va a poner ejemplo, le voy a poner ejemplo para que se entienda. Fíjese que la mayoría de los casos, la prueba a favor del gobierno descansa en que no sucedió lo que supimos que quisieron provocar los acusados. Por ejemplo, Iturralde, ¿no? Que es el caso creo que más reciente.
Sí.
Está. Bueno,
nada de lo que es.
¿Cuál es el mayor argumento?
Su presión
de
la fiscalía no dio resultado.
Exacto. Bueno, dice, te veo en cara. No pasó nada.
¿Entiendes?
El mayor activo de este gobierno, no, eso no son las crisis, como piensa Delgado.
Sí, que lo fortalecen. Sí.
A las crisis las superamos todos juntos.
Sí, ¿qué pasó?
Y hoy nuestro principal activo.
El principal activo, las crisis. Mirá todo esto que tenemos de activo acá, ¿eh? Acá tenemos un nuevo activo en Artigas.
Discrepa.
¿Eh?
Usted discrepa con que ese es el principal activo.
No, a mí me parece que llamarle a la crisis tu principal activo
es mucho
más que una frase infeliz.
Sí, es bellísimo.
Es un presagio espantoso, ¿verdad? O sea, nadie va a querer...
No.
Es además la confirmación del adagio de la Pepa.
Claro.
Exactamente, que es los blancos son chetatores.
Sí.
Y bueno, y sale Delgado atrás a decir lo retrogradativo son las crisis. Entonces, están hablando de lo mismo. Bueno, no saben que están de acuerdo. En este caso le decía que las cosas que no suceden son un gran activo. Sobre todo una reserva ética y moral, señor, para el Partido Nacional.
Claro, pasó con Iturralde que no sucedió.
Correcto, no sucedió el presagio de Luis Carroll Sarabia, ¿verdad? Que es Alicia es nuestra. ¿Verdad? Ella lo que vendría a ser eso, una especie de presagio oráculo de Luis Carroll Sarabia, que Alicia no era nuestra al final y estaba todo bajo control y yo ya estoy en contacto con ella. Todo ello, Alicia lo clavó de pico a Penades y ella es la mayor prueba en contra de la teoría de que hubo un avasallamiento de las instituciones y todo eso y no se mancilló la separación de poderes, en fin.
Sí, perfecto.
Bueno, el audio de Bustillo de acá hay que ir tirando y sorteando. Como no pudieron sortear nada, ¿qué pasó? Cayó Bustillo.
Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Es maravilloso.
Bueno, no aconteció lo que le pedía H,
no.
¿Entiendes? Su estrategia no se efectivizó. Y por lo tanto, Bustillo descansa su moral en su ineptitud política. La vigilancia de Marcelo Adala... de Astellano, lo mismo. Perfecto. ¿Cómo salió? Perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no apareció nada y nadie sacó ninguna noticia al respecto que intentara ensuciarlo con visitas a Boca de Droga o ese tipo de instancia en la que trató de meterlo a Astellano.
No.
Desde el servicio de desinteligencia presidencial. Y bueno, yendo al gobierno municipal blanco, digamos que exactamente lo mismo se puede decir del caso Moreira. No Irene, que como no es blanca, sí sucedió. Le dio casa, sucedió todo, le dio casa a lo que no había que dar. Sino Moreira y su diálogo un poco subido de tono. ¿Qué pasó? ¿No le dio lo que la ex secretaria y ex pareja pedía, que era formalizar algunos pasantes, no me acuerdo qué era? ¿Se acuerda?
No tanto de esa parte, pero bueno.
¿Cómo no? ¿Y cuál era el motivo de la llamada?
Sí, por eso no me acordaba.
Era por eso. Sí, era que le estaba pidiendo.
Una laguna mía, ¿no?
Le estaba pidiendo regularizar unos pasantes, no sé qué cosa, no sé qué. Sí, bueno, y tal. Como no pasó, no hubo ningún delito ni falta ética en la administración. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, que no haya pasado es una buena noticia para los blancos. Los blancos esperaban que Cara dejase la intendencia el viernes, algo que no ocurrió y recién se procesó este lunes. En el interín, la dirigencia fue madurando la idea de que el partido debía expulsarlo lo antes posible. Ahí es donde entra usted y les dice que lo expulsen una hora antes de que fuera a expulsarlo, ¿verdad? Y se lo autoadjudicó.
Sí, parece que lo estaban diciendo todos.
Sí, claro, pero no importa, porque usted se escuchó a usted, no escuchó a todos los demás. Así se lo confirmaron los tres importantes dirigentes de diferentes sectores. George Clooney piensa que lo volteó era Biden también.
Claro. Ahí estoy.
Usted no está haciendo nada que no haya hecho George Clooney.
Totalmente.
Bueno, usted volteó a Karen como George Clooney volteó a Biden.
Oh, Karen y Biden estaban tan caídos como...
bueno, está, por eso, está. ¿Quién se la saca a George Clooney? Usted es George Clooney.
Gracias.
Malo bien. Está, con el esófago agujereado. Esa es como la contraindicación que vendría haciendo George Clooney. De acá. Es el George Clooney del periodismo uruguayo.
Gracias.
Y aunque el sentimiento generalizado es que Karan utilizará las instancias en el Comité de Ética para defenderse. Ah. Es lindísimo que digan que es el sentimiento generalizado. Eso no es un sentimiento.
No.
Para mí que está más cerca de un presentimiento, en todo caso, la que sensación. De un sentimiento. Es casi un razonamiento lógico. Le diría, una inferencia mediante la lógica deductiva.
Sí,
pero Grullo, o sea, ¿qué va a hacer en la comisión de ética si no defenderse? ¿Qué va a ir a hacer al comité de ética, señor? Va a utilizar el comité de ética para defenderse. Está bastante alejado del sentimiento eso. Karan va a utilizar la instancia del comité de ética para defenderse. ¿Para qué otra cosa podría utilizar esa instancia? ¿Para hacer un asado con cuero? ¿Para qué va a utilizar la instancia del comité de ética? ¿Para usar la ley de derribos del coronel del aire que se masturbó por Zoom? Eso es, voy a hacer uso de la ley de derribos. Aprovecho esta instancia para usarla. Me voy a masturbar acá por Zoom. O sea, para tomarse la etiqueta negra sin pagar. Es un razonamiento básico. Y sin embargo, ¿cómo lo ven los blancos? Como un sentimiento generalizado. Todo se les trasviste en sentimiento a los blancos. Esto confirma que los blancos son todo sentimiento, ¿verdad?
Ah.
Y bueno, y antes habían publicado un artículo en el que decían que los blancos no encontraban adjetivos, que también me gustó mucho. Los principales dirigentes del Partido Nacional no encontraban a lo largo de la jornada del miércoles los adjetivos exactos para describir el momento que estaban viviendo. Es espectacular.
¿Quién era? ¿Rulfo era el que no usaba adjetivos?
Es espectacular, señor. Es lindísimo, ¿no? Pero estos no los encontraban. No es que... es que no los encontraban. No encuentro bueno, y se claro, llamaban claro. Entre ellos. ¿Encontraste algún adjetivo? No, no encontré ninguno, señor. Es una cosa maravillosa. Tras la condena a la justicia de tres importantes y claros dirigentes blancos de Artigas, el intendente Karan, Rodolfo Cara y la diputada Adriana Santos.
Y lo buscaban.
Sí, exacto, por eso, y no los encontraban. No encontraron, me deja tranquilo igual que no encontraron los adjetivos, pero al menos encontraban los sustantivos. Pablo Karan, Rodolfo Karan, Valentina Dos Santos. Los tres sustantivos los tenemos, los que no encontramos son los adjetivos. Ya si no encontrás ni adjetivos ni sustantivos, es probable que tengas una ACV. ¿Entiendes? O sea, por eso me deja más tranquilo, porque si no, es ACV. Si no encontrás los adjetivos, sos blanco. Pero si no encontrás los sustantivos ni los adjetivos, sos víctima de un derrame cerebral, como todos lo sabemos, ¿verdad? Ya no te salva tu condición de blanco, nada. Eso es un derrame cerebral hecho y derecho, ¿está? Pero los sustantivos sí los encontrás, no encontrás los adjetivos.
Tremendo.
Es lindísimo, señor, es lindísimo. Los blancos encuentran más fácil un déjà vu que adjetivos. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que encontraban déjà vu en todo? Déjà vu.
Todo el tiempo.
El caso uruguayo es un déjà vu, ese que es el déjà vu uruguayo. El déjà vu uruguayo. El déjà vu.
De Jabú. Mucho de Jabú. Bueno, el gran último de Jabú que encontraron fue el caso Romina denuncia.
No, ese no fue el último. Hubo como dos más después de ese. Ese fue el más gracioso. No el último. Perfecto, señor. Ese fue el más gracioso.
Porque lo veían tipo.
Lo veía lo mismo. Orsi veían igual que Penadé.
Claro.
Dice, estamos viendo un de Jabú. Decía, decía, los blancos, vemos un de Jabú. No, encontraron como dos más. Pero ahora no me puedo acordar. Yo, con lo cual, no logro encontrar un de Jabú. Que es bastante lógico no encontrar un déjà vu, ¿verdad? Porque que finalmente termina en que uno encuentra el déjà vu. Porque el déjà vu es que no encuentro el déjà vu. ¿Entiendes? Es como no encontrar la llave. Esto ya lo viví. Y efectivamente, uno ya lo vivió, eso de no encontrar la llave.
Sí, claro. Pero
bueno, está por eso. Esto es lo mismo. Esto ya lo viví, no encuentro el déjà vu. Bueno, es insólito esto de que no encontraba los adjetivos, ¿verdad? Porque a lo largo de la jornada del miércoles, se pasaron todo un miércoles buscando adjetivos y no lo encontraban. Seguramente porque no estaban haciendo horas extra. Después de las 5 de la tarde es mucho más fácil encontrar adjetivos sobre la Intendencia de Artigas. Si el adjetivo que buscan es sobre un caso de Intendencia de Artigas, búsquenlo después de las 5 de la tarde.
Ajá.
¿Cómo puede ser que no encontraran adjetivos? No saben buscar adjetivos. Es evidente que no saben buscar adjetivos.
Pero había un montón, ¿eh?
Le pongo, ¿cuál es eso? Le pongo un objetivo. Mejor no le pongo un adjetivo a esto. Pero no es que no lo encuentre.
No, pero tenemos.
Es que prefiero no sacarlo a la luz, ¿entiendes? Pero encontrarlo, encuentro. Encuentro una cantidad de adjetivos para los blancos que no encontraban adjetivos. Bueno, los delitos con penas menores impactaron entre los blancos por su directa relación con la corrupción. Por el malambo, entre comillas, que ya comenzó a bailar el Frente Amplio con relación a esto, decir de un senador.
Pero malambo lo incluye usted.
No, dice no, la crónica, a decir de un senador blanco. Metieron malambo, sí.
Y Orsi que te malambo. No,
sí, Orsi que ya está bailando su malambo, señor. Eso lo dijo un senador blanco, parece. Mientras reinó el silencio. Un silencio ruidoso, entre comillas, como calificó otro nacionalista. ¡Ahí encontré un adjetivo! Es que no saben lo que es un adjetivo, es evidente. No es que no los encuentren, es que no saben qué es un adjetivo ruidoso. Encuentro un adjetivo para silencio, pero no encuentro un adjetivo para el caso de la Intendencia de Artigas. Y una incomodidad que para algunos fue un garrón, que cuando ella entreparada es porque hay comillas, ¿verdad? Y una comillas, incomodidad, cierro comillas, para algunos fue un, abro comillas, garrón, cierro comillas, porque involucró a diferentes dirigentes que no estaban ocupando un cargo de confianza del que el presidente Luis Lacalle Pou podía destituir fácilmente, como ha hecho en otras oportunidades, sino cargos electivos. Ah. Al final encontrar muchos adjetivos.
La verdad
es electivo, que, no, por ejemplo, es un adjetivo, bueno, una cantidad. Pero un garrón, ¿por qué? Porque dice que no dejan de ser personas que puso la gente. Graficó otro legislador blanco consultado para esta nota. ¿Entiendes? Porque un garrón, le pareció un garrón porque y le generaba incomodidad. Porque no los podía despedir el presidente y entonces ellos tenían que hacer como que hacían y no sabían qué hacer para hacer como que hacían.
Ah, bien.
¿Entiendes? Eso es lo que yo entendí. No sé si es así. Hasta ayer que aparece el título y dice vergüenza. Los blancos encontraron un adjetivo. Vergonzoso, ¿verdad? Ese es el adjetivo, es vergonzoso. Vergüenza, porque aparece entre comillas, además. Comillas, vergüenza, 2 puntos. Blanco cierra el cerco a Pablo Caran y buscan agilizar su expulsión del partido. Todo titular que empiece con vergüenza goza de mi simpatía. Eso es lo primero que tengo para decir. Así que soy un poco...
Un hincha, claro.
Sí, tengo un sesgo ahí. Lo usaba mucho con el profe Seravide para titular noticias deportivas. Ah, en portugués es más lindo todavía porque es vergüenza.
Tremendo.
Vergoña, como bautizaron los troles argentinos a la germu de Pedro Sánchez, que está cada vez más sumergida en esa personalidades. En ese adjetivo.
Las teorías libertarias son
fatales. Dejo un asterisco acá para que me haga acordar, ¿verdad? Que le cuente acerca de Bergoglio.
Perfecto.
Bueno, pero vuelvo a Karan y al cerco de la vergüenza que les cierran los blancos. Dice vergüenza, sin signo de exclamación igual. La noticia a mí me gusta con los signos de exclamación. Entre comillas, este está entrecomillado y después dice dos puntos. No está mal, pero sigo prefiriendo los signos de exclamación. Vergüenza, con signo de exclamación me parece mucho mejor. Creo que viene de Ever, el entrecomillado.
Ajá.
Fue Ever el que dijo, es una verdadera vergüenza. Dijo la persona que chocó un simulador de moto y se tuvo que bajar, ¿verdad? Porque...
Bueno,
bueno.
¿Ese fue en la Real del Prado o en la Semana
Tolima? ¿Quién lo está diciendo por eso? Sí. Y dice que en un encendido discurso, en el que señaló que la situación le dolía, lo amargaba e indignaba, encontró una cantidad, todos los adjetivos que no encontraba, los malos tenía Ever, todos, ¿verdad? Estaba amargado, era indignante, doloroso, vergonzoso. La corrupción es corrupción y no importa su dimensión.
Apá.
Sí, política para niños. Está siendo de las vacaciones de julio. Llegó tarde lo que pasa, pero es Ever para niños. Ever para chiquititos. Everito. Muy lindo, ¿eh? Para toda, es toda una. Es como la vida de Ever, política, pero todo en. Narración infantil, digamos, claro. ¿Verdad? En cuento infantil. ¿No fue Virginia Mórtola todavía a comentarlo?
No, pero le voy a preguntar si quiere.
Ah, sí, es muy lindo. Sí. Y bueno, y esta es una de las, es uno de los capítulos. La corrupción es corrupción y no importa su dimensión.
Linda.
Sí.
Sí, bueno, acá la dimensión.
Vergüenza. Que... ¿Sabe lo que le digo a eso? ¿Sabe qué adjetivo le pongo a eso? Vergonzoso le pongo a eso, adjetivo.
Ah, es muy infeliz la frase porque, o sea, es una frase infeliz que nos hace feliz porque la dimensión acá era grande. No, no es porque.
Claro, no importa.
Eso se dice cuando te robás el portalápices. Exacto, pero
con ocho... para mostrar que es estricto, ¿entiendes? Claro,
pero con ocho palos verdes, la dimensión.
Sí, suma, es bastante grande el agujero. la verdad. No está preparado el ano masculino para ser penetrado,
no,
pero
manera.
Ese agujero, la verdad, puede ser penetrado por dos perros peleando perfectamente. Ah. Así que, pero la corrupción es corrupción. Está bien lo que dice ahí.
Sí.
Es irrebatible, ¿verdad? Y no importa su dimensión. Las próximas vacaciones de julio va a llegar a tiempo Ever con su obra de política para chiquitos. El senador agregó que las condenas eran vergonzosas para el honor y el orgullo del Partido Nacional y lamentó que por este caso ya no podrá decir que no hay un solo acto de corrupción en el gobierno, como afirmaba antes. Bueno, Ever tampoco entiende la diferencia entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Doble noticia, en este discurso, en este solo discurso. Es espectacular. Ya no va a poder decir que no hay un solo acto de corrupción de gobierno, como afirmaba antes, porque esto que no pertenece al gobierno nacional...
Lo asume como el gobierno general.
Lo asume como el gobierno, no sabemos por qué. ¿No sabemos por qué?
No.
Probablemente porque tenga el cerebro atiborrado de adjetivos y no le permita pensar en nada más que no sea eso, adjetivos, ¿verdad?
Capaz que por la Vale, que es diputada, pero lo dejó para otro día la Vale, usted dijo que...
No me va a dar el tiempo, señor, porque es un personaje lindísimo al que hay que dedicarle tiempo
un adjetivo,
y
darle.
Placer.
Pero me parece que no cabe acá.
Lindísimo, una baraja hermosa, señor. Una
usted tiene adjetivos.
Reluciente. Yo siempre estoy lleno de adjetivos. Siempre los encuentro. Cuando no encuentro el adjetivo correcto, agarro cualquier otro. Que también es una forma de encontrar adjetivos, señor. Agarra el que esté más cerca, no importa. Ponete el primero que veas. En tanto, la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, definió como delicada la situación de Karan, pero aseguró que debían actuar con firmeza, pero sin ser impulsivos. Bueno, agarre la presidencia del Partido Independiente, entonces. Si usted lo que quiere es que sus dirigidos actúen con firmeza, pero sin ser impulsivos, sus presididos, me parece que lo que tiene que hacer es cambiar de partido. Doña Rubio. Todos los días está cambiando un poquito el escenario. Oh, qué lindo. hay que ver qué actitudes personales procesa cada uno. Empezó en rueda de prensa y después se fue para la clase. De
bueno, esta. Claro, pero estamos hablando de una presidenta, que a propósito de que usted citaba a Iturralde, sin la capacidad política de mando para llamar a Cáramo y decirle te bajás, mijo, porque no la tiene ella, porque bueno, fue puesta ahí por una situación de emergencia. Entonces, está apreciando situaciones de respuesta personal. No sé qué está
para mí está haciendo paisajismo político, claro, señor. Para mí,
tiene que mandar, es la presidenta del directorio.
Le ponemos una plantita por acá. No está mal porque de alguna manera remite a la ex primera dama, ¿verdad? Ahora, actualmente, segunda dama.
No hay dama de segunda.
¿Ha pasado?
¡No!
Sí, ¿cómo no?
No, eso, dama de segunda.
Quien deja de ser primera dama pasa a ser dama de segunda, no, señor. Para. ¿Cómo no? Sí, por
salía
supuesto. Dama de segunda opción. Está en una
no,
segunda.
No, menos.
Cada uno perdió el otro. Que no nos cae bien. Yo soy
¡y lo peor!
Yo hincho por el presidente, señor. Cuando una pareja se separa, ¿en echar por uno o por el otro? Uno se pone a cierra filas con uno o cierra filas con el otro. Yo cierro filas con el presidente. ¿Por qué? Porque yo soy demócrata. Democrático, no demócrata. ¿Ah? Creo en la democracia, creo en las instituciones y por lo tanto voy hacia la salvaguarda de las investiduras, señor. ¿Y qué investidura es la mujer del presidente? Ninguna. Bueno, ahí está. Entonces, por mí que reviente. A propósito, Pereira dijo que hace
volvemos
días,
a Fernando Pereira. Bien.
Sí, hace días que tendrían que haber sentido vergüenza. Dijo Pereira sobre la renuncia de Pablo Cana. Es espectacular. Es espectacular. La vergüenza es tardía e insuficiente. Como todas las respuestas del gobierno, ¿verdad? Le faltó insuficiente para mi gusto, ¿eh? Para mí fue insuficiente lo que dijo Pereira, porque debería haber dicho que hace días que tenía que haberse. No alcanza con esta vergüenza que sienten de forma tardía. Esa hubiera sido para mí la declaración justa, ¿verdad? Mm. Se ve que estaba en automático, pero no quiere dejar de responder, ¿verdad? Es la respuesta por defecto de Pereira. Lo consultan y cuando no está, tiene la respuesta esa predeterminada del mail o del mensaje de texto que se manda solo, que dice, en este momento no puedo responderle, pero si me pregunta por una medida del gobierno, le anticipo que mi opinión es que estaría insuficiente.
Sí.
Y bueno, está. Y está autorizado a publicarlo. Y Rip All, descansen todos en paz por sus siglas en inglés, ¿verdad?
Valeria
Ripoll dijo, si algo he hecho siempre es denunciar lo que siento y lo que está mal. Lo que está mal, está mal.
Corrupción es corrupción. Sí.
Corrupción es corrupción y lo que está mal. Perfecto, señor. Y no voy a dar marcha atrás de lo que denuncié en su momento.
¿Qué?
Que era... Le habían preguntado, ratificó sus afirmaciones del 2023, cuando era dirigente de Adión, contra la administración de Cara.
Bueno, exacto, bien, el TBR sí le sale bien, digamos.
¿Dónde dijo esto? En la 890, en diálogo con Apertura Sport 890.
¿De qué? ¿Qué hacía ahí? Porque parece un programa actual de noticias.
Evidentemente, sí. Pero lo que me gusta es que dijo, lo dijimos, o sea, si hay algo que... no voy a dar marcha atrás, ¿verdad? Lo dijimos, ¿tá? Nosotros ya lo habíamos dicho también, lo dijimos, y ¿dónde lo dijo? En la 890. Perfecto, un homenaje al Toto Silveira, lindísimo. Esto era lo que quería rescatar, ¿verdad?
Qué lindo.
Le faltó decir cuántos años de gremialismo tenía cuando lo dijo, y cuántos tiene ahora que lo dijimos, ¿verdad? Pero
muy bien, con Valeria Ripoll cerramos, ¿le parece, Darwin? Sí. Esta recorrida
no,
por
y después hizo mi otra que hizo ahí en la misma declaración de la 890, ya terminamos.
Sí.
Esta. Creo que la justicia laudó del lado de lo que nosotros habíamos denunciado. ¿Ah? Lo dijimos. Que no es información de Valeria. Valeria es ella.
Ah, bien.
Habla en tercera persona.
Sí.
¿Cómo quién? Como los footballers. En la 890.
En la Sport.
Otra vez, doblemente acertada, Valeria. Lo dijimos que no es información de Valeria. Es del sindicato de allá.
Se ubica en el lugar espacio en el medio.
Lo dijimos y Sosita no patea. Sosita no corre. Sosita patea tiro libre, Sosita penal, Sosita Colnel. Es espectacular.
Si Valeria viene acá, le diría Almiña a Vale Dos Santos.
Claro, Almiña, ¿no? Y bueno, es un peso, a veces estoy de acuerdo con la Pepa. Todas internas, sí, digamos, claro. Todo un argot interno del de la radio en donde está saliendo al aire.
Bueno,
¿no?
Bien, bien.
Y si fuera a hablar con Petina, es espectacular.
Nos vamos nosotros, Darwin. Lo espero mañana. Chau.
No toquen nada.